QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
Muy buenas y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Una gran alegría contar con todos ustedes como oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a un espacio más de nuestra diáspora, tratando de conocer a las canarias y los canarios que se buscan la vida a lo largo y ancho del mundo. Hoy viajamos virtualmente hasta Ámsterdam. Allí vive y trabaja Aroa Sosa Amador. Buenas, Aroa, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Hola, Antonio. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Aroa Sosa Amador hizo Administración y Finanzas del Ciclo Superior en el Instituto Felo Monzón Grauwasser de Las Palmas de Gran Canaria. Aroa, ¿trabajaba y estudiaba al mismo tiempo?
Sí, exacto. Yo mientras hacía el ciclo en el turno de mañana y por las tardes estudiaba. Trabajaba, perdona. Sí.
Aroa, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
Pues yo empecé a trabajar cuando tenía 16 años. Entonces, pues durante muchos años compatibilicé lo que era el trabajo y el estudio. Comencé trabajando pues en cosas bastante pequeñitas, como por ejemplo era la promotora del Cava Codorniu y también hice la promoción pues del Rally El Corte Inglés durante varios años también, y eso lo compatibilizaba pues con mis estudios.
Y una vez finalizados los estudios del ciclo superior, ¿conseguiste trabajar de Administración y Finanzas?
Sí, exactamente. Hice las prácticas del ciclo en una empresa de electricidad y pues ya me quedé ahí a trabajar con ellos. Me hicieron un contrato primero de un año, después me hicieron fija y estuve trabajando para esa empresa pues como 12 años. Empecé primero como auxiliar administrativa, después pasé a administrativa y después pues pasé llevando todas las finanzas de la empresa, facturación, control de personal, todo.
Estuviste trabajando hasta que llegó la crisis del 2008. ¿Te afectó la crisis a ti, a la empresa?
Pues mira, sí, me afectó de forma directa e indirecta, vamos a decir. La empresa, la verdad, para la que yo trabajaba, como era una empresa de electricidad, pues claro, pertenecíamos al sector de la construcción. Entonces, claro, en el 2008 vimos caer a contratas, subcontratas, a nuestros clientes más grandes. Y la verdad es que eso fue bastante duro verlo, ver gente con la que había yo estado trabajando durante muchos años como perdían sus trabajos. Pero así todo tengo que decir que la empresa para la que yo trabajaba lo hizo genial y la verdad es que no se vio de una forma bastante fuerte afectada. Hubo una reducción de personal y, por supuesto, el nivel de trabajo bajó, pero no es que se viese especialmente afectada. Lo que pasa es que, bueno, yo me vi un poco estancada, ya llevaba muchos años ahí, no había forma de progresar porque ya estaba en lo máximo que se podía llegar. Y entonces, pues yo, de alguna manera, también indirectamente aproveché esa crisis para salir un poco y decir, pues bueno, quiero hacer un cambio en mi vida, ¿vale? Entonces, por eso te digo que esa crisis me afectó directa e indirectamente, pero no fue especialmente porque la empresa fuese mal, mal.
Y te decidiste que, bueno, te fuiste al final para Inglaterra, ¿no?
Sí, mi primera parada fue en Madrid, Antonio. Estuve un año en Madrid y después del año en Madrid, ahí aproveché, me puse a estudiar psicología, estudié psicología a través de la UNED y también pues hacía cursos en la Complutense de Madrid, en la Facultad de Psicología. Entonces mi primer añito fue ahí y después de ese primer año, pues claro, fue un poco en plan, ¿y ahora qué hago? Me vuelvo a Canarias estando la situación como está y con muchas ganas y con mucho miedo, pues me atreví y me fui a Inglaterra.
¿Y cómo te las apañaba si no sabías inglés?
Tú no quisieras ni saber cómo yo me las apañaba. Pues mira, fue estresante, fue divertido, fue una experiencia increíble. Pues cogí los poquitos ahorros que tenía en aquella época, que eran muy poquitos, créeme, y me pagué un curso a jornada completa de un mes. Y también con esos ahorros, pues me pagué la estancia con una familia inglesa también por un mes. Pero después de ese mes se me acababan los ahorros y todo lo que había invertido. Y así fue como empecé, ¿sí?
Y después de ese primer mes, ¿conseguiste el trabajo?
Sí, después, pues la verdad es que empecé desde muy abajo, empecé limpiando casas, después pasé a trabajar para la marca, la franquicia esta de cafés Starbucks, después ya del sur de Inglaterra me moví al norte, estuve trabajando un año en un restaurante, en una cadena de restaurantes que es portuguesa. Y ya pues después sí que di el salto y volví a enlazar con lo que era mi profesión, con las finanzas. A todo eso, pues mientras me iba aprendiendo inglés, porque yo de inglés nada, no sabía nada, 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 nada. La verdad, empecé de cero, cero.
Y el inglés ya lo controlas, ¿no?
Sí, más me vale. Todo lo que hago en la actualidad, todo mi trabajo lo desempeño en inglés. Todo, absolutamente todo. No tengo nada de español en mi trabajo actual.
¿Y qué pasó con la carrera de psicología?
Pues mira, la psicología es esa espinita que tengo clavada, la cogí con muchas ganas, pero claro, de tantos cambios, ¿no? Que si Madrid, que si el sur de Inglaterra, que si el norte, que si después ahora Holanda, pues la he ido cogiendo con pinzas y un poco en plan part-time, ¿no? Por decirlo de esa forma. Y me quedan 4 asignaturas para terminar la carrera. Este año me he armado de valor y digo, mira, ya, esto tengo que terminarlo, y me he matriculado 2 asignaturas este año. A ver si el año que viene consigo terminarla.
¿Estás estudiando en la UNED? ¿Y dónde haces los exámenes?
Pues mira, cuando estaba en Inglaterra, los 6 años que estuve viviendo en Inglaterra, me desplazaba de Newcastle a Londres y hacía los exámenes en el Instituto Cervantes, como tú bien has dicho. Pero en Holanda no hay sede de la UNED, entonces tengo que ir a Bélgica. Allí donde hay sede y tengo que hacer los exámenes en Bélgica.
Aroa, ¿y qué haces ahora en Holanda?
Pues mira, sí, después de 6 años en el norte de Inglaterra, me mudo por razones laborales a Holanda. Llevo en Holanda ya pues como poco más de 2 años y medio. Y en Holanda trabajo como Customer Success Manager para una empresa que se llama Equinix. Es una empresa multinacional americana. Tiene su sede principal en California y esta empresa está especializada en conexión a internet y en centros de datos. Equinix es líder en el mercado global de centros de datos y, Antonio, Equinix tiene más de 200 centros de datos en 24 países en los 5 continentes. Es un sitio maravilloso para trabajar, sí. Estoy súper contenta.
¿Y qué es un centro de datos?
Pues sí, la verdad es que la pregunta es muy buena porque normalmente cuando hablas con alguien y le cuentas a lo que te dedicas, todo el mundo te hace la misma pregunta. Y a mí hasta muchas veces me es difícil explicarlo. Pues mira, un centro de datos es donde las empresas con sus propios servidores acumulan sus datos, su información. Básicamente, Equinix, el centro de datos, lo que facilita es el espacio y la seguridad. Y, por supuesto, la electricidad para alimentar sus servidores. Y, aparte, pues también da la facilidad de la conexión entre diferentes empresas a través de la conexión a través de la nube. Pero es más como una cuestión física y virtual de instalaciones lo que un centro de datos ofrece.
Podemos decir que lo que ustedes hacen es poner un contenedor para que las empresas pongan sus servidores dentro.
Exacto. Nosotros en vez de contenedores lo llamamos aulas, ¿vale? Entonces, en esas aulas, la jaula está totalmente cerrada con un mogollón de medidas de seguridad, dependiendo de qué tipo de cliente. El cliente pide el tipo de seguridad que quiere para su jaula, ¿vale? Y entonces dentro de esas aulas instalamos racks. Entonces, los clientes instalan sus servidores dentro de esos racks que son parte de nuestras instalaciones. Entonces, nosotros, aparte de la seguridad y las conexiones a la nube y todo esto, ofrecemos la corriente eléctrica, la refrigeración para que esos equipos no se recalienten y este tipo de cosas, ¿sí?
Aroa, ¿y estarán nuestros datos seguros?
Uf, Antonio, no te lo puedes imaginar. Las medidas de seguridad son una auténtica locura. Te podría contar, por ejemplo, que para muchos de, bueno, tenemos todo tipo de empresas. Tenemos empresas de finanzas, de manufactura, transportes. Tenemos gobiernos que guardan sus datos en nuestros centros, empresas de salud y educación. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, pues cada empresa elige su forma, la forma que quiere de seguridad para sus aulas, ¿no? Entonces, bueno, te cuento que los más estrictos, las normas, las formas de seguridad más estrictas son normalmente en las aulas donde que pertenecen a los gobiernos. Y bueno, y te cuento para que tengas una idea de que para entrar en esas aulas hay lector de manos, lector de iris. Incluso cuando se abre la puerta, hay como una especie de báscula instalada, te pesa al entrar, y si cuando vas a salir, pues el peso no es el mismo, no te deja salir. Sí, las normas, las medidas de seguridad son tremendas. En el edificio, la seguridad es bastante grande también, es una seguridad 24 horas, 7 días a la semana, y sí, no hay ningún problema. Te aseguro que nuestros datos están súper seguros.
¿Y si ocurriese una catástrofe, un terremoto, un incendio?
Pues mira, esa es muy buena pregunta también porque evidentemente es muy poco probable, pero no es imposible. Un ejemplo te lo puedo dar, por ejemplo, hace unos meses, no sé si hace como 3 meses, no sé si llegaste a oír en las noticias de un centro de datos que, de la competencia, por cierto, que se incendió en Francia. Y claro, eso fue pues una gran catástrofe. Y en Equinix, pues las normas de seguridad y la prevención, todo es altísimo. Es impensable el control que hay, pero evidentemente no es imposible. No es imposible. Es improbable, pero no imposible.
¿Y no habría que tener copias de los datos por lo que pueda ocurrir?
De eso es de lo que se encargan los clientes, de tener sus propias copias de datos por si ocurre un accidente de este tipo. Claro, eso es responsabilidad del cliente.
En realidad lo que ustedes ofrecen es un espacio físico.
Exacto. Exactamente, exactamente. Es más como el espacio físico ese del que te comentaba. Por eso tenemos 200 centros. Entonces es más como algo físico y lo que tenemos virtual es como en la nube, pero en la nube el cliente no debe de guardar sus datos importantes, eso debe ser parte de su trabajo, de su seguridad personal.
¿Y también están seguros los datos frente a la actividad de los hackers, por ejemplo?
Eso depende del tipo de seguridad que esté utilizando el cliente para con sus datos, con su información. Eso también es responsabilidad del cliente. Nosotros no somos responsables si reciben un ataque, porque evidentemente no es parte del servicio que nosotros prestamos.
¿Y ese servicio es muy costoso?
Pues sí, es bastante costoso, bastante costoso. Te hablo de que tenemos clientes que pagan cientos de millones mensuales. Todo depende de la cantidad de electricidad que estén consumiendo. Ese es como el punto más destacado para lo que ellos pagan mensualmente, los metros cuadrados que ocupen, y los metros cuadrados van totalmente vinculados a la cantidad de electricidad que consumen.
Supongo que el acceso de cualquier persona de una empresa externa a los servidores de su empresa en la empresa en la que tú trabajas debe ser muy controlado, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros tenemos a la entrada de los edificios como el mostrador de seguridad. Esa empresa debe estar, esa persona debe de estar registrada en esa empresa. Nosotros tenemos un portal, esa persona debe estar registrada en el portal, tiene que haber pasado unas preguntas de seguridad, sus directores, sus managers han tenido que aprobarlo dentro de nuestro portal, dentro de su empresa. Entonces, cada vez que esa persona quiere visitar su aula, porque necesita hacer cualquier trabajo técnico, instalar, desinstalar, lo que sea, tiene que abrir un ticket dentro de nuestro portal comunicando que va a ir ese día y a cierta hora. Entonces, cuando llega al edificio, nuestro mostrador de seguridad ya lo tiene registrado en el ordenador y tiene que identificarse con su pasaporte y entonces, pues se le da como una identificación con ciertas limitaciones en la que no se puede mover por el edificio por todos lados que él quisiese, se le da como una tarjeta en la que solamente puede acceder a sus aulas. Si él intenta ir a la segunda planta cuando sus aulas están en la primera o intenta abrir cualquier otro sitio, no se le va a abrir. porque en su tarjeta no tiene esos permisos activados.
¿Y tú qué papel juega en todo ese entramado?
Pues mira, la verdad es que yo tengo una postura como, una posición como muy estratégica dentro de la empresa, ¿vale? Yo tengo un, yo cubro el mercado de Europa, Oriente Medio y África, lo que se dice IMEA, ¿vale? Y mi posición es, yo tengo una cartera de clientes en estos países, en esta región, y pues mira, yo soy como el punto principal de contacto para los clientes con la empresa. Entonces, yo estoy como en medio de todos los departamentos, absolutamente todos los departamentos internos de Equinix y el cliente. Entonces, dígase que el cliente ha tenido un problema con facturación, el cliente quiere expandir su negocio en Europa y necesita una jaula nueva en Frankfurt, en Londres, en Ámsterdam, en París, o dígase, por ejemplo, que incluso ha detectado en su sistema interno que el servidor 4 en el rack 8 está sufriendo una avería, o que cualquier problema que tenga, ellos siempre van a contactar conmigo. Y entonces yo soy el link interno para todos los departamentos de mi empresa. Yo soy la responsable en contactar pues con el departamento de ventas, con los técnicos del centro de datos en ese momento para comunicarles lo que está pasando con el cliente, o con facturación para hacer algún arreglo en lo que se le ha facturado que no es correcto. Entonces, la logística de mi posición es bastante, bastante grande. Es como una especie de project manager, pero no solamente para nuevas instalaciones, sino para, soy como la responsable de que ese cliente, de que todo marche bien para ese cliente dentro de la empresa, pero absolutamente todo.
Todo el trabajo está bajo protocolos concretos, ¿no?
Sí, sí, todo es procesos. Absolutamente todo está basado en procesos. Y te digo una cosa, llevo ya, pues llevo trabajando en Equinix desde octubre del 2018 y te puedo decir que yo todas las semanas aprendo algo, pero todas las semanas. Además que si lo analizas también, como yo estoy en contacto con todos los departamentos de la empresa, pues todas las semanas aprendo algo, pues, del ingeniero, del project manager, de facturación, del departamento de ventas, incluso de los técnicos que están trabajando en el centro de datos, del electricista, todos los datos, todas las semanas aprendo cosas nuevas. Entonces, es un sin parar, es súper dinámico, es fascinante.
Bueno, tendrás que estar entonces siempre encima de todo el mundo, ¿no?
Sí, exacto. Parte de mi rol también es estar constantemente persiguiendo a todo el mundo, a todos los departamentos con los que has contactado. Después tienes que asegurarte que están haciendo lo que has pedido, si no tienes que volver a contactarles. Y como te decía, en estas empresas americanas y tan grandes, todos los procesos están súper bien marcados. Entonces, pues hay varias formas de proceder. Tú contactas con esa persona de ese departamento. Si vuelves a contactar y no responde, contactas con su manager. Si el manager no responde, pues escalas eso a niveles más altos, que es al director del departamento. Entonces, sí que tiene varios procesos dependiendo de las circunstancias. Está todo súper bien estipulado, de manera increíble.
Entonces tu actividad está muy controlada, tiene poco margen de maniobra.
Está con un protocolo de actuación, pero tú le das pues el color que tú consideres. Por ejemplo, yo escalo a esa persona, a lo mejor el protocolo dice, pues a la segunda vez que no consigas que la instalación proceda, pues lo escalas. Pues a lo mejor yo prefiero más pues contactar con esa persona, llegar a un acuerdo personal antes de contactar con su jefe. Entonces eso también tú lo diseñas un poco. Hay un protocolo bastante claro, pero también se me da como mucha libertad de acción.
Y trabaja con personal de todo el mundo, ¿no?
Sí, trabajo con personas de todo el mundo realmente, de todo el mundo. La gran mayoría de mis clientes realmente están en Estados Unidos, ¿vale? Pero sí, trabajo con empresas y personas de todo el mundo. Tengo compañeros en todas las regiones, tengo compañeros en Estados Unidos, en Asia, porque, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo el cliente A, ¿vale? Y yo para ese cliente A soy la Customer Success Manager aquí en Europa, ¿vale? Pero ese cliente A también está en Estados Unidos y también está en Asia. Entonces, cuando hay algún proyecto crítico o alguna situación crítica para el negocio de esa empresa, pues nos unimos todas las regiones para alinearnos para el funcionamiento de ese cliente. Entonces yo también trabajo con mis compañeros de Estados Unidos, de Asia, para estar todos alineados y asegurar el buen funcionamiento del cliente, o si van a expandir nuevos proyectos.
¿Y el idioma que utiliza es el inglés?
Siempre es el inglés. A pesar de que trabajo en Holanda y estoy contratada en Equinix para la región holandesa, aquí en Holanda, todo es en inglés, absolutamente todo.
¿Y estás integrada en Holanda?
Pues mira, la verdad es que estoy bastante contenta. Cuando llegué, estuvimos viviendo mi pareja y yo en La Haya, que fue maravilloso porque estábamos ahí en contacto con el mar y podíamos hacer surf y era pues una delicia. Parecía que habíamos tocado un poquito de eso que habíamos dejado atrás hacía tantos años en Canarias, pero queríamos tener como una experiencia más viva y estar en el meollo, ¿no? Como se suele decir. Entonces nos mudamos a Ámsterdam hace como 9 meses y súper contentos. Nos encanta Holanda, nos encanta.
¿Y cómo son los holandeses? Desde aquí, desde la distancia, se ve como frío, ¿no?
Bueno, es verdad, ves que los canarios de todas formas son inigualables. Eso no lo vamos a encontrar en ningún lugar del mundo. Pero no sé, quizás después de mi experiencia en Inglaterra con los ingleses, yo no diría que el holandés es frío. Quizás si hubiese sido mi primer contacto después de salir de Canarias, pues sí te diría, pues sí, es verdad que son fríos, que no son tan abiertos, pero no, el holandés es muy, muy amigable, puedes hacer amigos holandeses sin problema, son muy sociables, son muy de enseguida tomar las riendas de todo. No sé, puedes hablar con un holandés que no conozcas absolutamente de nada, en una parada de guaguas, en el supermercado, por la calle. Sí, no, yo no tengo esa impresión. Hombre, no son canarios como tú dices, pero no es una cultura tan interiorizada, a lo mejor, como es la cultura inglesa.
Los alemanes, en cambio, sí son fríos, ¿eh?
Pues sí, exactamente. Fíjate que con lo cerca que están los dos países, que son frontera uno con el otro, y los alemanes no tienen nada que ver con los holandeses. Los holandeses son mucho más amigables y abiertos, y, ¿sabes?, mentalmente tienen otra apertura, todo. Sí, sí, sí. Es una gran diferencia, la verdad, para ser vecino.
Percibo que estás integrada, ¿eh?
Yo me siento integrada, la verdad. Yo, pues mira, tengo mi bicicleta, voy a trabajar en bicicleta, voy al mercado a comprar con mi bicicleta, tengo amigos holandeses, ceno a las 7. Yo creo que sí que estoy integrada. Y me gusta, estoy muy contenta, sí.
Aroa, ¿y has notado algún tipo de discriminación o algo parecido?
Mira, no, te diría que el holandés es muy abierto, como te he comentado. Yo no he sentido nunca discriminación o me he sentido como una inmigrante para nada. Lo único que a lo mejor, si pienso así un poquito en detallitos, por ejemplo, el holandés está como muy receloso de no perder su idioma, porque, bueno, Holanda es el país europeo con mejor habla inglesa. Entonces, aquí todo el mundo te habla inglés. Realmente no necesitas hablar holandés para nada. Incluso vas al supermercado, la chica de la caja, todo el mundo, un taxista, todo el mundo te habla inglés. Pero claro, ellos a la vez están como muy recelosos de perder su idioma. Entonces, a veces, con lo que sí me he sentido a veces un pelín, pero muy poquito, presionada es con él. ¿Y tú cuándo vas a aprender holandés? O a lo mejor intentan, cuando vas a algún sitio, insistirte un poco y al principio te hablan solo en holandés hasta que ven que ya no tienen nada que hacer y entonces ya cambian la lengua. Pero sí que intentan hacer un poco de presión en eso y es entendible, porque no quieren perder su lengua, ¿vale? Y les molesta mucho que, bueno, Ámsterdam, por ejemplo, está lleno de expatriados, no hacemos el esfuerzo de aprender el holandés, y yo creo que se les quema un poco. Y es entendible. Sí, ellos se quejan, por ejemplo, que aquí, que en la gran ciudad, que en Holanda, en Ámsterdam, perdón, que ellos van incluso ya a algún comercio, algún restaurante, y que ya de entrada le hablan en inglés, y eso pues no les gusta. Dice, ¿qué va a pasar? Pues los que vengan de fuera, que se acostumbren un poco, que hagan el esfuerzo y aprendan el idioma. Y lo entiendo, porque si yo pensase lo mismo, si me pasase lo mismo en Canarias, pues yo creo que me molestaría igual.
¿Y cómo llevan el tema del COVID-19?
Pues mira, esto es un caso también como muy, muy curioso, diferente al resto del mundo y muy divertido. Holanda optó por, cuando empezamos con esto de la pandemia, optó por un confinamiento inteligente, evidentemente para amortiguar pues los costos sociales, económicos y, por supuesto, psicológicos. Y al principio, hasta diciembre, estuvieron como excesivamente relajados comparados con el resto de los países en Europa. Esto va muy de la mano de cómo es la cultura holandesa. Y yo creo que a consecuencia de eso, de los relajados que estuvieron en un principio, hemos llegado en los últimos meses a ser, pues, del país más afectado en Europa con casos de COVID. Y casos muy curiosos con esto de la pandemia, pues te puedo contar cosas, por ejemplo, que cuando en toda Europa la mascarilla era obligatoria, pues en Holanda no se pudo implementar la mascarilla hasta diciembre del 2020, porque iba en contra de la libertad. Y no había quien obligase a un holandés a ponerse la mascarilla. Entonces, pues se hizo obligatoria el uso de la mascarilla solo para el interior de los comercios y los transportes públicos en diciembre del 2020, que es tremendo. Y otro dato curioso que me fascina por cómo el holandés lucha, ¿no?, por su libertad y lo lleva, pues, a situaciones extremas. Es súper protector de su libertad. En diciembre, a mitad de diciembre, se implementó el toque de queda por primera vez en Holanda. Entonces, de 9 de la noche a 4 de la mañana no se podía estar en la calle. Pues bueno, te cuento que eso llegó a la corte de La Haya. Y estuvieron días debatiéndolo en la corte porque iba total, vamos, era una violación contra la libertad. Y estuvo varios días estudiándose el caso del toque de queda en la corte de La Haya. Al final, pues lo consideraron como un caso de extrema necesidad y se aprobó. Pero bueno, para que tú veas a dónde el holandés lleva la necesidad de su libertad, ¿sabes? Que es una cosa increíble. Y de valorar, ¿no? Porque en el fondo, aunque yo no comparta la forma en la que se ha gestionado el tema de la pandemia, pero por otro lado es de admirar cómo una sociedad lucha por sus derechos, por su libertad, y lo lleva a casos extremos como llevarlo a la corte, ¿sabes?
¿Y económicamente se nota que ha afectado?
Pues mira, hace unos meses leí que mundialmente Holanda, no me acuerdo si estaba en el segundo o en el tercer puesto a nivel mundial de los países que se pronosticaba con una mejor recuperación económica ante la pandemia, ¿sabes? Realmente un país como Holanda no es fácil que se vea tan afectado porque tiene mucha industria. Holanda tiene mucha industria, tiene tecnología. Holanda, aparte del turismo, pues también es el mayor exportador del mundo, por ejemplo, de papas. Y también es el segundo país en el mundo con mayor exportación de exportaciones agroalimentarias. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es un país muy nutrido en muchos sectores y eso hace, pues, también que sobreviva de la manera que lo está haciendo una pandemia. Y aparte de eso, Antonio, también date cuenta que con el Brexit las empresas de la tecnología, de la información y el sector bancario, un porcentaje altísimo se han venido a Ámsterdam. Entonces, claro, sí, ha sido un núcleo tremendo para el sector de la IT y para la banca. Ha sido Irlanda, Ámsterdam, de los países que se han beneficiado más del Brexit.
Por lo que me cuenta, Londres se ha visto afectada entonces con la fuga de empresas.
Sí, Londres se ha visto en los últimos años muy afectada por esto. Interesante, así que sí, vamos, que por todo esto, imagínate, Holanda claro que sobrevive a una pandemia, económicamente.
Aroa, lleva 10 años fuera y tiene morriña.
Ay, Antonio, yo todavía veo en las redes sociales un vídeo en el que sale mi Roque Nublo, mi Playa de las Canteras, y yo a mí todavía se me saltan las lágrimas. Tengo mucha morriña. Sí.
¿Y te has planteado en algún momento volver?
Pues sí, estoy trabajando para eso. Si todo me sale bien, en un plazo máximo de 2 años, yo espero volver a casa. Y si todo sale bien también, como estoy trabajando en ello, con mi misma empresa.
En tu empresa no hay que estar presencialmente, ¿no?
Exactamente. Mira, imagínate, yo llevo ya desde marzo del 2020 trabajando desde casa. Vale, y trabajo con todos los países del mundo. ¿Qué más da que trabaje desde casa en Ámsterdam o que trabaje desde casa en Gran Canaria? Entonces, claro, toda la política de movilidad de la empresa ha cambiado. Y entonces, pues bueno, todo esto se ha aperturizado mucho y sí, y en eso estoy trabajando y con un poquito de suerte, pues puedo volver a Canarias. Estoy como súper ilusionada con esto.
¿Y Canarias técnicamente podría soportar tu trabajo?
Sí, en Canarias, bueno, en este último año se ha declarado como uno de los mejores sitios del mundo para trabajar. Ha trabajado mucho en la infraestructura de conexiones de internet y demás, y ahora mismo es uno de los núcleos, ¿cómo les llaman? Sí, es un sitio nómadas cibernéticos, exacto. Ahora mismo Canarias es uno de los sitios top para nómadas cibernéticos.
¿Y qué te llevaría a Aroa de Canarias para Ámsterdam?
Uf, la gente, el clima y el almogrote.
Aroa, ha sido un placer conocerte, saber en qué trabajas y además cómo te desenvuelves. Muchas gracias por estar en los micrófonos de QPH Radio.
Te lo agradezco muchísimo, Antonio, y muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de compartir un poquito mi experiencia afuera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Aroa. Que tengas mucha suerte y te veamos pronto por Canarias. Hasta siempre.
En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, en mi razón de ser, hay mi gran Canaria.
QPH Radio, Estampas de Canarias.
Buenos días. Continuando con los comentarios sobre el libro de René Vernoux, 5 años de estancia en las Islas Canarias, comentaremos hoy algunos aspectos de la descripción que hace este escritor del archipiélago canario. Hablando de las islas, dice: la importancia de cada una de las islas no está en relación con su superficie. Tenerife, la mayor, es también la más poblada, pero Gran Canaria, que ocupa el tercer lugar por su extensión, es la más importante por su movimiento marítimo, comercio, pesca, la fertilidad de su suelo, etc. El puerto de la Luz es el único del archipiélago, aunque en los mapas se vea un gran número. El motivo es que se le da ese nombre a ensenadas malas, con frecuencia mal abrigadas, y que no poseen incluso el más pequeño malecón. El mismo puerto de Santa Cruz de Tenerife es sólo una mala rada, abierta a la influencia de todos los vientos de dirección norte-sur por el este. Así que no debe extrañar ver a los navíos hacer escala preferentemente en Gran Canaria, y esta isla está llamada a ser de aquí en adelante el centro comercial del archipiélago. En otro apartado, habla que desde cualquier lado que se aborde a las Islas Canarias, uno se encuentra en presencia de montañas y barrancos. Solo Lanzarote ofrece algunas regiones relativamente llanas en su parte central. Sin embargo, no hay que creer que existen en esta isla amplias llanuras, como las que existen en nuestro país. Se refiere a Francia. A cada paso se encuentra un cono volcánico que eleva su cima a algunos centenares de metros de altitud. Grietas inmensas, depresiones que miden a veces miles de pies de profundidad, forman innumerables barrancos en medio de las montañas y que son casi siempre espantosos precipicios. Estos barrancos tienen nombres que son suficientes para dar una idea de su aspecto. Me limitaré a citar los barrancos hondos, barrancos secos, barrancos quemados, el barranco del infierno, etcétera. Sin embargo, hay excepciones y algunos incluso tienen las paredes completamente cubiertas de una vegetación frondosa que se mantiene, no se sabe cómo, en las hendiduras de murallas casi verticales. Los viajes no son fáciles en un país tan accidentado. Constantemente hay que subir pendientes escarpadas, descender al fondo de precipicios y comenzar nuevas ascensiones. Los españoles han comenzado a construir carreteras, pero si se piensa en los costos que deben entrañar tales trabajos y las dificultades a vencer, no se les puede reprochar que no hayan terminado todavía de hacer caminos transitables en todo el país. En una región que no tiene los recursos de nuestros países europeos, hace falta tener valor y talento para emprender construcciones de esta naturaleza, cuando se han de cortar montañas, abrir túneles y hacer puentes sobre los barrancos. En un tiempo más o menos próximo, se podrá visitar una parte del archipiélago sin recorrer esos horrorosos senderos, decorados con el nombre un poco pretencioso de caminos reales, pues yendo por ellos se corre el riesgo de romperse el cuello y que cualquiera se pueda sentir contento cuando no se rompe, aunque sea una pierna. En las islas no se ven huellas de ríos, pues no se podría dar ese nombre a algunos riachuelos minúsculos que descienden de ciertas montañas y de los que se recoge el agua con el mayor cuidado. No hay manantiales en todas las islas. En Lanzarote y El Hierro no los hay, y se tienen que limitar al agua de la lluvia. Desde este punto de vista, Fuerteventura no está mucho mejor, pero en esta isla, excavando pozos, con frecuencia muy profundos, se encuentra una capa de agua salobre con la que sus habitantes se tienen que contentar a falta de otra mejor. Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma, siendo en esto privilegiadas, poseen grandes superficies de terreno sin agua y, por consiguiente, casi estériles. La isla de Gran Canaria dispone cada día de 1.130.000 metros cúbicos de agua. Tenerife solo dispone de 89.000 metros cúbicos. Pero para utilizar el agua hay que llevarla por medio de acueductos y conservarla en los estanques, para servirse de ella cuando se tenga necesidad. Por rudimentarios que sean los canales, cuestan mucho dinero cuando tienen una longitud de 10 a 15 kilómetros. Los estanques son aún más costosos, y, sin embargo, se construyen a pesar de los gastos enormes que ocasionan, pues con el agua se pueden obtener 3 o 4 cosechas por año. Si lloviese lo suficiente, Canarias sería rica. Desgraciadamente, las lluvias son más raras que los días buenos. Así, cuando llueve, ¿con qué cuidado se recoge el agua? Los senderos, las más mínimas depresiones, son transformados en canales que llevan el precioso líquido a los estanques o a los aljibes. Para impedir su evaporación, se cubren con piedras o simplemente con ramas y malezas, lo que no impide que se desarrollen una infinidad de animalucos, sobre todo larvas de mosquitos, que pululan en todos ellos y que obligan a filtrar el agua antes de usarla. En relación con la comunicación entre islas, comenta, hasta 1888, para ir de una isla a otra, había que embarcarse en unas malas goletas que hacían de estos viajes penosas y largas travesías, en tiempos de calma. A veces se encontraba un paquebote a vapor para ir de Gran Canaria a Tenerife e incluso a La Palma y Lanzarote, y viceversa. Hoy existe un servicio de correos interinsulares bien organizado, utilizando buques a vapor, que dicen no dejan nada que desear. Canarias está unida a Europa no solamente por numerosas líneas de buques, sino también por un cable submarino que llega a Cádiz. Se comienza a enlazar por medio de hilos telegráficos los centros más importantes de las principales islas. La capital de la provincia es actualmente la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Allí residen el capitán general y el gobernador civil, pero esta ciudad no es la más importante del archipiélago. Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, cuenta con mayor número de habitantes y después de la creación del puerto de La Luz, con un movimiento comercial más desarrollado. La población total del archipiélago se elevaba en 1879 a 280.388 habitantes en repartido de la siguiente forma. Lanzarote, 17.484. Fuerteventura, 11.590. Gran Canaria, 89.980. Tenerife, 104.502 habitantes. La Gomera, 11.989. La Palma, 39.422. Y El Hierro, 5.421 habitantes. Las Palmas tenía cerca de 25.000 habitantes, aunque el censo oficial no acusaba sino 17.969. Esta diferencia proviene de una disminución voluntaria hecha con el objetivo de atenuar las cargas presupuestarias. En la misma época, Santa Cruz de Tenerife tenía 16.319 habitantes. Y respecto a los paisanos canarios, comenta: el vestuario es sobre todo lo que les distingue, aunque en este aspecto tienden a confundirse por la adopción del vestido europeo. Actualmente, casi solo los viejos llevan los trajes de otra época. Salvo en la isla del Hierro, los vestidos se hacen ahora con telas importadas de Europa. Los sombreros y el calzado continúan fabricándose en el país, pero estos últimos son, a veces, botines como los que llevamos nosotros. No obstante, es la parte de la vestimenta europea que los insulares aceptan con más dificultad. Para ellos, los botines constituyen un verdadero instrumento de suplicio.
En QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano a todos los radioyentes de QPH Radio. Hoy abordaremos la primera parte de la undécima entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla de El Hierro. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado La dehesa comunal se convierte en el epicentro religioso herreño y panherreño durante la primera mitad del 700, desplazando en esta función a la villa capital. Globalmente, el siglo XVIII fue un período aciago para Canarias, sobre todo para las islas de señorío de Lanzarote y Fuerteventura. También el 700 herreño fue pródigo en calamidades naturales. Plagas de langosta, vientos huracanados, sequías y, como corolario, escasez de recursos, hambrunas, enfermedades, elevada mortandad y emigración. Amén de cíclicas crisis de subsistencia, descontentos sociopolíticos, motín de 1718... océano plagado de corsarios que entorpecieron los contactos de la isla con el resto del archipiélago, apresamiento de una embarcación que hacía la ruta Tenerife-El Hierro por el corsario inglés Charles Windom en 1743, y en suma, una total despreocupación señorial. La incomunicación marítima dificultó la llegada de la ayuda externa en tiempos de extrema necesidad, aunque también obstaculizó el acceso a la geografía insular de las mortíferas epidemias de fiebre amarilla, tabardillo y viruela que causaron estragos en el resto del archipiélago canario. Así, en la primera mitad del 700, los habitantes de la isla se vieron de nuevo envueltos en periódicas invasiones de plagas de langosta. Destacamos las acaecidas en 1703, que afectó a la fecunda meseta de Nisdafe, convertida en el principal granero isleño. La de 1723, que puso en riesgo los viñedos del Valle del Golfo, buscándose el remedio a esta plaga en el ritual del exorcismo practicado por el predicador general y misionero apostólico dominico Fray Luis Rey, a fin de expulsar a la fuerza maligna que devoraba los plantíos de vide. Y la de 1726, que arrasó de nuevo con los cultivos y herbaje de la feraz meseta de Nisdafe. En esta ocasión se intentó combatir las densas nubes formadas por los voladores insectos implorando clemencia al santo patrono titular contra la langosta, San Agustín, recurriendo los vecinos a funciones religiosas rogativas como llevarlo en procesión y romería por los parajes cultivados y dedicarle novenarios en la ermita de la Virgen de los Remedios en San Andrés de Asofa, hasta la remisión o desaparición de los demonios enmascarados, como los denomina el escribano del Consejo Herreño contemporáneo a las citadas plagas, García del Castillo. También hay constancia documental que en 1708 hubo malas cosechas y hambruna en Canarias, contabilizándose en el Hierro una elevada mortandad. Pero este hecho no es nada comparable a la crisis de subsistencia intracanaria desatada en 1721, como ya hemos analizado en el audio anterior. En lo que concierne al Hierro, toda la geografía insular se vio arrasada por un potente temporal de viento huracanado que produjo enormes destrozos en sembrados, edificios y arboladas, como los causados en el bosque relíctico del Sabinar en la Dehesa, ocasionando un hambre desmesurada en animales y habitantes. Al malograrse las cosechas casi totalmente y al enflaquecer tanto los animales que parecían esqueletos andantes, la población tuvo que alimentarse de raíces de plantas silvestres y recurrió para saciar su sed al agua de pozos salobres ubicados cerca de la costa. La situación se extremó por la escasez de caudales públicos y privados y porque la alhóndiga carecía de recursos para aliviar la situación. Además, el socorro externo fue enmarañado, lento y escaso. Así que la población herreña tuvo que empeñar en el puerto de la Cruz piezas de plata y una custodia de pilares de la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción en Valverde y alhajas privadas para obtener trigo y remediar el hambre, como refiere Darias Padrón. Pese a todo, la hambruna se vio coronada por un aumento de muertes por inanición, como cita el gobernador y capitán general de Canarias, Juan Murri Aguirre, porque todos los días se entierran de 4 a 8 personas, sin que desde el mes de septiembre hasta el de la fecha alude al mes de noviembre, haya habido día exento de muertos. La isla contaba en esos momentos entre 2.000 y 2.500 habitantes. Una vez más, la emigración fue una solución a la situación planteada. Las secuelas del aciago huracán fueron profundas, ya que dejó una larga estela de enfermedades, miseria y destrucción, máxime cuando debió de acontecer otro violento temporal en 1722, como testimonian los visitadores eclesiásticos que arribaron a la isla por esas fechas al mandar. Entre 1722 y 1725, reedificar o reparar varias ermitas de ámbito insular arruinadas totalmente o afectadas parcialmente, como citan los visitadores por los temporales. Entre ellas, la de San Andrés en Asofa, Santa Catalina de Alejandría, San Lázaro, San Juan Bautista o la de Santiago Apóstol, estas cuatro últimas en los núcleos poblacionales en la villa capital, o en suma, la de la Virgen de los Reyes en la dehesa comunal, que se mandó restaurar en 1724, entre otros elementos, la cubierta tejada. La población está exhausta y exacerbada por la concatenación de calamidades extremas padecidas durante las cuatro primeras décadas del 700. Esta había dejado tras de sí un reguero de melancolía, desesperación y pocas esperanzas en vislumbrar un mejor futuro cercano dentro del territorio isleño, ya que la tierra seca nada cría. Por eso, cuando en 1740, como se cita en la prensa herreña El Deber, en el pasado siglo, con motivo de la 44ª bajada de la Virgen de los Reyes en 1921, una sequía pavorosa se cernía amenazadora sobre el desventurado suelo de nuestra isla, exponiéndose sus habitantes a morir de sed. Acudieron a la Virgen de la Dehesa, conduciéndola a mediados de enero del año siguiente a la parroquia matriz en la villa de Valverde, con el fin de dedicarle un novenario rogativo. El último día del novenario, el 21 de enero de 1741, se produce el prodigio de la lluvia, como escribe el autor del artículo publicado en El Deber, Darias Padrón. Los cúmulos celestes se trocaron en oscuros y sombríos nimbos. Los relámpagos iluminaron el espacio. Pronto llovió a cántaros por toda la isla. Este suceso extraordinario, según las crónicas marianas de los reyes, es el origen inmediato del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. En el capítulo de la próxima audición hablaremos de la segunda parte del audio titulado La dehesa comunal se convierte en el epicentro religioso herreño y panherreño durante la primera mitad del 700, desplazando en esta función a la villa capital. Adiós.
Radio Mundo Matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y los animales. Luis Fajardo. Recuerdo que cuando tenía 6 años nos llevaron nuestros padres al Circo Price en Madrid. En una de las actuaciones, un grupo de chimpancés simulaba que eran alumnos de una clase. Una profesora preguntaba en la pizarra sumas, restas, multiplicaciones, y a cada pregunta de la profesora levantaba la mano un chimpancé y a indicación de ella se levantaba y elegía una tabla que tenía un resultado determinado escrito. Y había numeraciones distintas puestas, pues la mayoría de los chimpancés acertaban. Eso me llamó la atención de tal manera que nunca lo he olvidado. Otra vez lo vi hacer con perros. ¡Qué curioso! Siempre he pensado que tenemos muchas cosas que aprender de los animales, pero ¿es que también saben matemáticas? En 2017 aparece un curioso trabajo en la web bigmatedigital.wordpress.com con el título Las matemáticas y los animales. Es una pena porque no lleva firma el trabajo. Y comienza así. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué relación existe entre las matemáticas y los animales? ¿Qué saben los animales de figuras geométricas? O incluso, ¿qué conocen los animales del mundo numérico? Y continúa el trabajo afirmando, todos sabemos que el ser humano es el animal más inteligente, sin embargo, si observamos a nuestro alrededor, encontraremos algunas especies en el mundo animal capaces de realizar cosas realmente asombrosas. Así, analizaremos la relación entre las matemáticas y los animales. Cuando hablamos de las matemáticas en la naturaleza, ya tratamos este tema, pero recordemos que en la naturaleza encontramos multitud de situaciones que nos muestran un orden matemático. Las espirales de las conchas de los moluscos, las ondulaciones producidas por una serpiente al respirar, las formas poligonales del caparazón de una tortuga, la superficie ovalada de un huevo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué saben de matemáticas los animales? A pesar de que hasta comienzos del siglo XIX se creyese que los animales solo tenían instinto y no inteligencia, a los seres humanos siempre nos ha asombrado la destreza de algunos animales en su ambiente natural. Claro ejemplo de ello es la capacidad de las abejas a la hora de edificar sus panales. Estos panales son creados por las abejas con una estructura matemática perfecta, un prisma hexagonal. Curiosamente, la estructura más apropiada a la hora de rellenar un espacio para poder aprovecharlo al máximo. ¿Cómo saben las abejas que la forma hexagonal es la mejor? ¿Y cómo son capaces de transmitir eso a sus descendientes? Pero no solo nos sorprende la capacidad de las abejas. En muchas ocasiones nos hemos asombrado de la capacidad de ciertos insectos, arácnidos y aves a la hora de fabricar sus colmenas, sus telas e incluso nidos con formas geométricamente perfectas. A lo largo de todos estos años, muchos experimentos se han llevado a cabo gracias a diversos investigadores. Estos observaron que sin adiestramiento, algunas aves eran capaces de establecer una correspondencia entre cantidades o incluso hasta contar. Lo mismo ha ocurrido en investigaciones y experimentos con primates. Gracias a experimentos realizados por investigadores como Kant Long o Bronom en 2007, se demostró que los monos rhesus son capaces de determinar mentalmente los resultados de algunas operaciones aritméticas. Y continúa este trabajo, Las matemáticas y los animales, de Bigmate Digital. Ya hemos comentado anteriormente que existen otros animales que también saben contar además de los primates, por ejemplo, los delfines. Estos animales marinos son conocidos por su inteligencia, sin embargo, su capacidad matemática resulta sorprendente, ya que son capaces de sumar, restar, multiplicar e incluso dividir. Estas operaciones les serán de gran utilidad a la hora de la supervivencia, a la hora de la caza de los peces, su comida. Los elefantes, estos gigantescos animales, son conocidos por su buena memoria y además su asombrosa capacidad de ubicación. Resultaría extraño decir que los pollos son matemáticos innatos, Pero esto es así, ya que en experimentos realizados con pollos se pudo observar que son capaces de contar, incluso comparar cantidades. Las hormigas, esas diminutas criaturas, se basan en la aritmética y la geometría para poder situarse a la hora de salir a buscar su alimentación, ya que después de ello tendrán que volver a su hormiguero. Para ello será necesario realizar un cálculo eficiente de la trayectoria para poder estar el menor tiempo posible bajo el sol. Como vemos, el mundo animal nos sigue y nos seguirá sorprendiendo. Quién sabe, quizá algún día pidamos ayuda a alguno de estos animales para que nos ayuden con la aritmética o con las matemáticas en general. En abril de 2020 aparece en El País un curioso artículo que firma Agassiz Cortés, que lleva por título «Cómo los animales recurren a las matemáticas para sobrevivir». Y comienza: «El universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas, no solo para el ser humano, sino para todas las criaturas». Brian Butterworth, del Instituto de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Londres y experto en el origen de las habilidades numéricas, empieza la conversación con una frase de Galileo: «Los animales usan los números en su día a día para tomar las buenas decisiones, para reproducirse, comer, cazar, protegerse o incluso desplazarse. Los seres humanos hemos heredado todo esto y saberlo nos ayuda a entender cómo ven el mundo en comparación con cómo lo vemos nosotros. Todas las especies, para negociar y sobrevivir, necesitamos tener bases matemáticas», explica Brian Butterworth. Andreas Nieder, investigador de la Unidad de Psicología Animal del Instituto de Neurología de la Universidad de Tubinga, en Alemania, insiste en que los animales no cuentan, pero sí distinguen las cantidades. Son conscientes de que algo falta o que todavía no es el momento, pero su percepción numérica es aproximada y su decisión disminuye a medida que aumentan las cifras. Saber esto es imprescindible para entender lo que las especies pueden hacer, ya que tenemos un antepasado en común, un gusano con 3 neuronas, y ofrece mucha información sobre nuestro cerebro. Esto lo acaba de publicar Andreas Nieder en un artículo para la revista Trends in Ecology and Evolution. Lo que más importa es la reproducción, sobrevivir, y sobrevivir lo suficiente para pasar de una generación a otra, afirma Nieder. Un estudio desveló que el canto de la rana túngara, un túngara macho, tiene un número preciso de chasquidos al final del sonido largo, y eso es lo que atrae a la hembra. El objetivo del animal es emitir más chasquidos que sus competidores. Si el macho acaba con 1, otro macho dará 2, y el siguiente dará 3, así hasta 8. Butterworth asegura que estas ranas ganan incluso a los seres humanos para esa capacidad de contar varios chasquidos consecutivos. Aurore Abargués-Weber, investigadora de CNRS, en un trabajo de investigación sobre Andreas Nieder, dice lo siguiente: «Hay especies que una vez que han atraído a una pareja no se quedan de patas cruzadas. El tordo común introduce sus huevos en nidos ajenos que controla de lejos para no tener que ocuparse de su incubación. Esta ave parece calcular, primero, la cantidad de huevos que ya hay en el nido elegido para que el otro pájaro, el dueño del nido, no perciba que hay más de la cuenta. Y segundo, calcula el tiempo de desarrollo del embrión para no llegar demasiado pronto ni demasiado tarde a recuperar su cría. Nieder asegura que se complican tanto la vida porque así ahorran tiempo para hacer otras cosas. Para prosperar, gran parte de la fauna tiene que cazar y para ello tiene que contar. El número de atacantes frente al de presas es esencial para ganar la batalla. Los lobos son más propensos a tener éxito si tienen el número correcto de ejemplares en su manada en función del tamaño de su presa. Para especies como los alces, necesitan ser entre 6 y 8 lobos para cazar, no más. mientras que la caza de bisontes requiere un grupo de 10 a 13 lobos. No más porque se les descubriría y no menos porque no lo conseguirían. Pero también las víctimas se protegen usando el mismo sistema. Los alces se juntan en mayor número para reducir la probabilidad de que uno de ellos se convierta en presa. Es decir, estos grupos de animales de alguna manera cuentan el número de individuos del grupo para unirse o no a la manada. Los peces funcionan más o menos igual, se unen al banco más numeroso, situación que les permite, en caso de amenaza, tener menos probabilidad de acabar en la boca del depredador. Es decir, animales que son capaces de utilizar las matemáticas para realizar comparaciones numéricas. En mayo de 2019 aparece en Internet un interesante trabajo en la página bbvaopenmind.com que firma Javier Llanes con el título «Abejas que saben matemáticas, cuentan, ordenan, suman y restan». Y comienza así. En 1872, Charles Darwin propuso que los animales expresaban emociones. Le llovieron críticas e incluso burlas. Poco podía sospechar el padre de la teoría evolutiva que las capacidades de los animales van mucho más allá. En los últimos años se han desvelado habilidades de numerosas especies para algo que creíamos tan exclusivamente humano como las matemáticas. Cuando sentimos zumbando molestamente a nuestro alrededor a las abejas, apenas se diría que sean capaces de algo más que buscar flores para sorber su néctar. En 2018, Adrian Dyer y sus colaboradores de la Universidad de Melbourne, en Australia, descubrieron que las abejas saben contar. Los investigadores entrenaron a los insectos para distinguir entre cantidades distintas de formas geométricas, como cuadrados o círculos, de modo que tuvieran que elegir las abejas desde 1 hasta 6, el número menor. Es decir, en tarjetas se dibujaba desde nada hasta una figura geométrica, 2, 3, así, hasta 6 figuras geométricas. Los investigadores enfrentaron a las abejas al reto del conocimiento del cero. En los animales solo se había demostrado la comprensión del cero en primates no humanos y en el loro gris africano. Sin embargo, las abejas entrenadas eran capaces de entender que una tarjeta en blanco era la opción correcta, es decir, menor que, frente a tarjetas con 1, 2, 3, 4, 5 o 6 figuras. Es más, acertaban en mayor número de ocasiones cuando se les presentaba el dilema de elegir entre 0 y 6 que cuando se hacía entre 0 y 1, demostrando la noción de la distancia numérica. Asimismo, detectaron los investigadores que las abejas eran capaces de sumar y restar, utilizando para ello figuras geométricas y tarjetas de diferentes colores. Así que, la próxima vez que nos sintamos tentados a acusar a alguien de tener un cerebro de insecto, deberíamos pensárnoslo dos veces. Puede que los insectos lo entiendan y eso no les guste. Para terminar, permítanme hacerlo con algo personal. En mi familia, siempre desde varias generaciones atrás, se tuvo gran afición a los caballos. Recuerdo fotos de los años 1920-1930 de mis abuelos a caballo, de mi padre, y los hijos heredamos esa misma pasión por los caballos. Llegué a participar en concursos hípicos de salto de obstáculos y solía montar una preciosa yegua, la escarcha. Tenía la costumbre de que en los saltos dobles rehusaba en el segundo salto. Yo siempre llevaba un terrón de azúcar en mi bolsillo derecho y otro en mi bolsillo izquierdo. Cuando la escarcha lo hacía bien y saltaba sin rehusar, ella sabía que tenía los dos terrones de azúcar como premio. Al terminar y bajarme, ella se acercaba. Acercaba su hocico primero siempre a mi bolsillo derecho y luego a mi bolsillo izquierdo, mientras yo decía 1 y 2. Siempre pensé que de alguna manera sabía contar. ¶¶
Radio. Con voz propia.
Oquedad para mi amiga Denis, Monse Fillol. Llega este tiempo raro en que todo parece acabado y no lo está. Solo es la sensación de la casa hueca a su manera, plantada en su oquedad, aferrada a sus ramas, mientras tú lavas lo que no volverá a usarse para que no amarillee. Llegada hasta aquí, mientras esperabas que algo aconteciera distinto a lo que ocurrió y sin embargo igual, con la mirada virada hacia adentro, abriendo zanjas donde nadan celacantos. Si te dijera, vuela, y ahora que puedes, no me harías caso, por esa raíz honda e invisible que te ancla al país disuelto, a su luz de incienso, al tiempo de espera en el que llegó esa nada cubierta de nata a embarrar el sueño. Tú tanto que odias los fantasmas de Pedro Páramo, y sin embargo, siguen ahí, rebuscando en el polvo, en ese perfume que trae la tarde, a través del valle, y su trópico ensombrecido por altos pájaros de color verde fosforescente.
QPH Radio. Una colaboración con los Centros de Educación de Personas Adultas. Hay que estar en la onda positiva.
Bienvenidos a nuestro programa de radio, como venimos haciendo desde hace ya unos cuantos martes. Hoy es nuestro noveno programa. Y antes de nada, pues saludar a QP y H Radio, a toda la gente que nos está escuchando en el Centro Penitenciario de Salto del Negro, y también a toda la gente que nos escucha sin más. Un poquito, ¿no? Para variar la dinámica, pues hoy me ha tocado presentar este gran programa. Sepa Magazine, en el que los compañeros y también el profesor José, pues dialogamos y damos un poquito de información sobre diversos temas. Y como no podía ser de otra manera, aquí está el señor José. Buenos días, señor.
Hola, buenos días. ¿Cómo está usted, don Daniel Montenegro?
Pues estoy bastante animado. ¿Y usted qué tal?
¿Qué tienes, día de fiesta hoy? ¿Que estás animado? ¿Qué te pasa hoy?
No, es un día especial, ¿no? Hoy presento el programa y me siento bien. Bueno, no se nos puede olvidar saludar al compañero Javier, que está aquí sentado, que se va a encargar de darnos hoy la sección del tiempo, como desde hace tiempo, ¿no? Nunca mejor dicho, viene haciendo. Buenos días, Javier.
Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Qué tal?
Bien, ahí vamos.
Bueno, tengo que decir que Javier creo que acertó la semana pasada con su predicción del tiempo. No sé si todo el mundo tiene el mismo concepto que yo.
Sí. Ya viene desde hace tiempo, ya siendo más puntero, ¿no? Podríamos decir.
Bueno, esta semana cambiarán las cosas. La semana tendremos nubes, estará nublado durante casi toda la semana. Y bueno, llegaremos con las nubes hasta el sábado y el domingo parece que habrá sol.
Entonces la pregunta del millón, El fin de semana en la playa no, por lo que parece, no, ¿verdad?
Por lo que parece no, esperemos que cambie un poco y se pueda ir.
Cuéntanos, cuéntanos más sobre este tiempo.
Pues también con las mareas, la primera pleamar del día durante la semana será entre las 2 de la madrugada y las 4 y 35. La segunda pleamar será entre las 2 y 10 del mediodía hasta las 5 menos 10 de la tarde. La primera bajamar entre las 7 y 53 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana. Y la segunda bajamar sería desde las 8 y cuarto de la noche hasta las 11 y 10 de la noche.
Fantástico. Nada más que añadir entonces el compañero Javier y ya sentado aquí con nosotros tenemos a Steven.
Buenos días.
Hola, buenos días, Steven.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Steven viene a presentarnos los deportes como ya sabemos y bueno, adelante Steven.
Vamos a hablar del Tenerife que perdió 0-1 contra la Almería con un gol bastante bonito de Ramazani. Perdonen si no lo he pronunciado bien. Y bueno, a los canarios no fue mucho mejor, quedamos empate contra el Alcorcón. Actualmente los canarios nos encontramos en el puesto número 10 de la tabla y los tinerfeños se encuentran un poquito más abajo, en el puesto 14. Este sábado tenemos un partido curioso de ver, la verdad, Las Palmas contra el Zaragoza, este sábado a las 8 de la tarde. Y el Tenerife se encontrará contra el Sabadell el domingo a la 1.
Si mal no creo, Las Palmas ya está salvado, ¿no?
Si no me equivoco, ahora mismo estaría salvado, sí.
Bueno, pues un orgullo, ¿no?, que un año más siga... en el fútbol profesional.
Bueno, fantástico, pero lo ideal sería que estuviera Las Palmas en primera, ¿no?
Y sería una deshonra, no, perdón, una desilusión que estuviese en segunda vez.
También, pero Las Palmas, ¿no crees tú que es un equipo de solera, de primera?
Las Palmas es un equipo bastante histórico.
Bueno, entonces, a lo mejor conformarnos con estar en segunda no es quizá demasiado mediocre.
Bueno,
si igual, se puede... igual habría que apretar un poco.
Tenemos cantera para estar en primera.
Tenemos cantera, lo que la cadena de mando está un poquito oxidada. Pues bueno, si ya no tiene más nada que aportar el compañero, pues entramos con las actividades del CEPA que nos va a presentar aquí el señor José.
Bueno, pues nada, la actividad en el CEPA es la que acaban de salir ustedes, ¿no? Que acabamos de salir ahora de las jornadas de formación complementaria, ¿no? ¿Tú estabas en ella?
Estaba en ella.
¿Qué estabas haciendo tú?
Pues mira, estaba haciendo la de primeros auxilios. Uh-huh. También hice la de manipulador de alimentos. Uh-huh. Y me parecen bastante atractivas de cara a una mejora en un... currículum.
Bueno, pues nuestra intención es que para el curso venidero sigamos haciendo este tipo de iniciativas con este tipo de actividades complementarias que dieron al alumnado. Ahora la próxima semana tendremos el recitarte y importante también decirles que el recitarte, no sé si se oye bien, a las 5 de la tarde el jueves y este viernes se celebrarán aquí en el CEPA las pruebas libres de GESO, prueba libre de GESO desde las 8 de la mañana. Y la semana que viene, como les decía, recitarte a partir de las 5 de la tarde del jueves 20. Y estamos mirando fechas para hacer unas pruebas de competencias clave un poquito más adelante. Y a que no sabes, ¿qué canciones están las primeras en los 40 principales de esta semana? ¿A que no sabes? Vamos a ver.
Camilo.
No, se llama Álvaro Luna, Juramento Eterno al Sol, de Sal. Juramento de Sal, dice aquí. Es esto que se oye. Mira si te suena. Juramento de Sal. Nos acercamos al verano porque si es de sal es por lo que hay. Juramento eterno Esta me gusta más que la de la semana pasada, ¿eh?
Pensaba que era la de la semana pasada.
¿Ah, sí?
Sí, no recuerdo cuál era, pero es que me sonó bastante.
¿Sí? Sí. Igual estoy equivocado yo, pero yo creo que es esta la que está primero, ¿eh? Bueno, hasta aquí podemos leer. No sé que no me van a entrar a copia.
Bueno, si no tienes nada más que añadir,
pues, no sé, pues... en principio no sé, ¿qué día de Santos es hoy?
Ah, ¿quieres que vayamos por eso? Pues
porque no dijiste nada.
Vamos a felicitarnos a todas las Amparo.
¿Amparo?
Amparo. Uh-huh. Y a todos los San Eudaldo.
Eudaldo.
Ahora te hago la pregunta yo a ti.
Dale, dime.
¿Conoces alguno?
¿Algún Eudaldo? No, pero Amparo sí conozco una. ¡Amparo!
Pues muchas felicidades, ¿no? A todos esos Ampares y Eudaldos también, que seguro que los hay y nos escuchan.
Amparito.
Bueno, pues ahora damos comienzo a la sección de tecnología con Zacarías y con Tony. Buenos días, Zacarías y Tony.
Hola.
¿Quién comienza?
Yo.
Pues, adelante.
Crean un zapato para personas ciegas o con discapacidad visual. Un nuevo sistema de biónica que podría cambiar la vida de las personas ciegas, igualmente de los primer perros robot capaz de igualar todas estas personas con suma precisión.
Pero, a ver si lo entiendo. ¿El zapato ese en qué estaría mejorando? ¿Tendría un sensor? ¿Tendría algo?
El zapato ese puede ver hasta 4 metros y hacer una vibración para que la persona con dicha discapacidad sepa obstáculos que tienen enfrente.
Impresionante. Pues ya has oído, José, ¿qué te parece?
A mí me parece asombroso todo lo que sea la tecnología para ayudar a la vida de las personas, fantástico. Y yo sí tengo una pregunta. ¿Pueden hacer algo que me ayude a localizar las cosas que se pierden en el ropero o en mi casa que es imposible localizar? Le pregunto ya sea a mi madre o a mi mujer, ¿dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Y es que ellas las encuentran, pero yo no.
Pues por el camino que vamos, da por ello que seguramente sí.
A ver, esta tecnología.
Adelante, Zacarías, pues.
Te llegarán preparada y llegada de videollamada a sus aplicaciones.
O sea, sí, como.
El LG hace oficial de cierra su diversión móvil.
O sea que LG ya no lanzará más
ya
móviles.
No va a lanzar más móviles.
Bueno, desde hace tiempo ya se venía un poquito...
barruntando.
Sí.
Ya, iPhone se lo comió todo, ¿eh? Y
Samsung.
Y Samsung. Y tú tienes Oppo de eso. Oppo.
No, pero se dice que es bastante bueno.
Sí. Hay un montón de Oppo de eso. Bueno.
Hay bastante, sí. También decía Zacarías que Telegram está preparando videollamadas.
Sí.
Y no tenía videollamada, pensaba que tenía videollamada.
Se está preparando videollamada.
Pues bueno, ahora podremos hacer videollamada, ¿no? Mediante el canal de...
dar clases online con el Telegram.
Bueno, pues hasta aquí la tecnología de hoy. Y con esto, pues, daremos comienzo a la sección de cultura que viene a traernos Diego o Homer, no sabemos. Buenos días, Diego.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Diego.
¿Todo
tal?
Bien.
Adelante, dinos qué nos trae.
Pues comentar aquí un poco sobre la música, que este mismo 11 de mayo de 12 a las 11:50 de la noche, más o menos, en la parroquia de Santa Brígida, está emitida con música cultural de aquí, de Canarias.
Fantástico.
Y Y también decirles que en el Teatro Guiniguada estará, o sea, se presentará un teatro titulado Mitad y Mitad, de las 7:30 a las 11:50. Por ahí ya se está aprovechando estos últimos momentos, ya que antes pues estaba tipo 10, ahora puede estar un poco más hasta las 11. Se está aprovechando un poco más.
Aprovechando más un poco que se relajaron, ¿no? Bueno, desaparecieron las medidas de este tipo de franja horaria y de movilidad y demás.
Nada, hay que aprovechar un poquito, pero sin salirnos un poco de madre, porque últimamente, no sé si viste las fiestas de Madrid, ¿lo viste?
Eso más que una fiesta fue, no sé ni cómo calificarlo.
¿Y pasó algo aquí en Las Palmas? Porque
en Las Palmas no pasó nada, en Las Palmas lo único que pasó es que se quitó este tipo de toque de queda
el estado de alarma.
El estado de alarma y la gente parece que siga estando hasta las 11 en casa, por lo visto. Y
ahora parece que el Tribunal de Justicia de Canarias no deja que se continúen con las medidas de restricciones y demás.
No.
Y el gobierno se ha echado para atrás.
Sí, okay. Efectivamente.
¿Qué va a pasar ahora?
Ahora un poco que se encarguen ellos, ¿no? De lo que están tratando de hacer.
Bueno, también decir sobre la cultura, en el Alfredo Kraus está In Medias Res. Este sábado 15 de mayo a las 11:30 hasta las 10:30, por ahí casi 11.
Y bueno, con esto le ponemos fin a la sección de cultura y daremos paso a la de viaje, que como ya veníamos hablando José y yo, pues parece que va a estar un poquito más fácil, ¿no, José?
Va a estar más animado porque como no hay restricciones, pues se puede viajar entre islas, aunque dicen que van a seguir pidiendo el PCR, al parecer, pero yo, en cualquier caso, todavía no tengo ganas de viajar. ¿Y tú? Bueno, ganas tengo, lo que no tengo ahora mismo es, digamos, ímpetu.
Pues yo la verdad que sí tengo ganas, con un poquito de incertidumbre, ¿no? Saber dónde voy y qué puede pasar, pero...
¿Y te arriesgarías a ir a un sitio ahí con no sé, a la India, por ejemplo?
No. Bienvenidas, compañeras, a Cere y Ainhoa.
Buen día.
¿Quién dará comienzo?
Bueno, empiezo yo, que hoy le venimos a hablar de Mogán, en la isla de Gran Canaria. Es uno de los municipios que más triunfa, es un lugar con más días soleados del año, de toda Europa, y su preciosa arquitectura que recuerda a la de Venecia. Mogán se encuentra en el sur de la isla, debes tomar la autopista desde la capital y continúa perfilando la costa, hasta la entrada de Arguineguín. Y si se pretende llegar hasta el casco del pueblo, tendrás que recorrer el interior y con un mayor de número de curvas, por si mareas. Y tarda más o menos una hora y cuarto. Si vas en guagua, puedes coger la 091, que tarda una hora, o la 32, 84 y 38, que tardan 20 minutos más o menos.
¿Mareas tú, José?
¿Que si mareo?
Sí.
No, yo no mareo, yo estoy acostumbrado a hacer largos trayectos en coche y me he recorrido todas las, prácticamente, no digo todas porque siempre descubro alguna nueva, pero muchas carreteras de la isla, tanto en coche como en moto.
¿Y ustedes, chicos, marean?
Sí.
Pues entonces no las podemos llevar a la aldea.
No.
Estaba yo pensando hacer un...
¿Y San Mateo?
Un viaje fin de curso a la aldea o algo así.
La aldea ya está complicada, estoy acostumbrada.
A Tazarte, ¿dónde es más fácil?
Sí, soy yo de ahí.
Ay, va muy bien. Ahí tenemos una tazartera, ¿no? Entonces, ¿dónde está Tazarte, Monte?
Me mataste.
¿No?
Lo he oído, pero no...
Pues no, mira, estaba entre Tazartico y Venegra.
Ah, pero me suena más ahora.
Bueno, vamos a ir por Mogán, entonces.
Pues en la playa de Mogán encontrarás tanto restaurantes como tiendas de ropa. También tienes una excursión de 5 horas en barco, de vela, en el puerto de Mogán, a partir de 79 euros para adultos. O si prefieres, de catamarán, que hacen avistamiento de delfines y visitas la ciudad de Mogán desde 44,32 euros por adulto. Y si quieres alojarte por alguna de esas zonas, por la noche te recomendamos el Hotel Cordial Mogán Playa y su precio de noche está a 124 euros más o menos. Está a 550 metros de la playa y el hotel dispone de dos camas, un balcón, vistas, aire acondicionado, baño privado, hervidor eléctrico y wifi gratis. El desayuno está incluido en el precio.
Bueno, me parece bien, ¿no? Para pasar una nochecita.
Sí, a ver si nos invitan los del Cordial Mogán. O ustedes tienen una diferencia con el profe, dicen. Sí. Vamos a invitarle una nochecita de hotel en el Cordial Mogán.
O los profes con nosotros, puede ser.
Oh, pero ustedes son más, yo soy uno.
Pues bueno, hasta aquí ha llegado el programa de radio de hoy. No puedo despedirme, ¿no? Sin antes decir la adivinanza.
¿Vas a decir la adivinanza?
Voy a decir la famosa adivinanza.
Pero entonces no la dejas pendiente hasta el programa que viene, ¿no?
Pues hasta el programa que viene la dejo pendiente. Muy sencillita, ¿eh? Salta, salta y la colita no le falta. Ahí la dejo. Pues bueno, con esto ya nos despedimos de este programa. Adiós, que se lo pase muy bien. Un saludo muy fuerte a todas las personas que nos escuchan. Y muchas gracias por todo lo que hacen los profesores, ¿no? Porque el alumnado salga así de preparado.
Un saludo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.